Cadena Ser. Radio Córdoba, 1575 onda media y 93.5 FM.
Son las 12 y 22 minutos. La actualidad de Córdoba en la sintonía de la Cadena Ser. Hoy es un día muy especial. Hoy le saludamos a los pies de Sierra Morena, desde el lugar en el que un día, hace ya más de 1000 años, el califa Abderramán III eligiera para levantar la ciudad palatina más hermosa e imponente de su tiempo, y que hoy en día, 10 siglos más tarde, sigue maravillando a quienes la visitan. Hoy estamos en Medina Zahara.
Aquí comienza Córdoba Hoy por Hoy. José Manuel León.
Y hasta Medina Zahara nos hemos trasladado hoy el equipo técnico y humano de Radio Córdoba para contarles todos los detalles de la inauguración más esperada en nuestra provincia de los últimos años, porque hoy, por fin, abre sus puertas la nueva sede institucional y centro de gestión integral de Medina Zahara. Dentro de unos minutos, unos instantes quizá, Su Majestad la Reina, acompañada por, entre otros, el presidente de la Junta de Andalucía o la consejera de Cultura Rosa Torres, inaugurará este espectacular edificio desde el que ahora le saludamos, obra de los arquitectos Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, en el que la Junta de Andalucía ha invertido 22 millones de euros y 6 años de largo trabajo. La reina, como decimos, está a punto de llegar. Ella será la encargada de inaugurar oficialmente este edificio en un programa de actividad y de visita que está calculado al minuto. José María Martín, jefe de contenidos de Radio Córdoba, buenas tardes.
¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas tardes.
Qué chulo para hacer el programa, ¿eh?
Día muy grande para nosotros también y para nuestra casa, y un día sin duda grande para Córdoba y para Medina Zahara y todo lo que conlleva la cultura en la capital y en la provincia cordobesa.
La reina está a punto de llegar en una visita que se va a prolongar durante bastantes horas a la capital cordobesa.
Sí, desde las 12 la están esperando aquí en la nueva sede institucional del conjunto arqueológico de Medina Zahara las autoridades. Está previsto, como decías, que llegue a las 12:30. Dentro de aproximadamente 6 minutos, Su Majestad Doña Sofía entrará en el edificio, va a hacer la inauguración oficial descubriendo una placa que va a dejar huella en este complejo de su presencia aquí y de este importantísimo día. Luego se va a pasar al salón de actos, donde vamos a poder ver un audiovisual sobre el edificio con descripción por parte de los arquitectos y también con discursos de la reina, del propio alcalde y del presidente de la Junta. Luego habrá una visita a la sede de Medina Zahara y un cóctel posterior.
Pues nos informan, gracias José María, que Su Majestad la Reina acaba de llegar a este edificio para proceder a la inauguración. En el vestíbulo principal, el otro micrófono inalámbrico de Radio Córdoba, Marta Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, acaban de descorrer la cortinilla, terciopelo rojo, Su Majestad la Reina, estoy un poco lejos, inauguró la sede institucional y área de gestión integral de el conjunto arqueológico de Medina Zahara. Ando de puntillas, porque todos son flashes, todos son cámaras. La reina está acompañada del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de la consejera de Cultura, Rosa Torres, de la consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, y de la presidenta del Parlamento de Andalucía, Fuensanta Cobes. Aquí, antes, previamente, han llegado autoridades de todos los rincones del planeta, muchas del mundo árabe, y más de un centenar de invitados esperan a la reina Sofía en el auditorio de este centro de recepción de visitantes, donde va a comenzar el acto de inauguración. Y hay visitantes también de todos los colores. Por citaros algunos nombres, hemos visto al escritor cordobés Antonio Gala, al arquitecto Juan Cuenca, también hemos visto, perdonad que me desplazan, también hemos visto a Manuel Pimentel, al editor Manuel Pimentel, a Carlota Álvarez Basso, la gerente de la Fundación Córdoba Ciudad Cultural, o al poeta Pablo García Casado, entre muchísimos otros. Ahora mismo, foto de familia, la consejera Rosa Torres habla con la reina, le explica en este acceso, en este vestíbulo de entrada, para que os hagáis una idea. Este vestíbulo es muy amplio, al fondo están los tornos electrónicos por donde entrarán los visitantes a Medina Zahara. Hay un detalle maravilloso, y es que la planta del conjunto arqueológico de Medina Zahara está grabada en uno de sus muros. Ahora mismo, precisamente, es lo que le cuenta la consejera Rosa Torres, por lo que puede adivinar desde la lejanía, a la reina. Está el alcalde de la ciudad, Andrés Ocaña. También está el director del conjunto arqueológico de Medina Zahara, Antonio Vallejo, y la gerente de esta sede institucional, Una sede que hoy luce brillante, como la ciudad palatina. Medina Zahara significa eso, ciudad brillante. Una sede geométrica, una sede muy racional, que contrasta muchísimo con el paisaje orgánico que se ve al fondo, al norte, verde, y que adivina las ruinas al fondo. Estamos hablando de un edificio contemporáneo del siglo XXI que reinterpreta a un edificio que se construyó muy cerca de aquí en el siglo X. En este momento, la comitiva, encabezada por la reina, entra en el vestíbulo principal, al fondo del patio. La reina mira hacia todos lados. Tiene a la consejera Rosa Torres de guía. Y en este momento entra en el auditorio, saluda a las distintas personalidades. Habla con Gaspar Tarrías, con el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Se han parado, se han detenido un momentito delante de la puerta del auditorio porque parece que la reina está preguntando cosas acerca del edificio. Luego los arquitectos Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, que por supuesto también se encuentran aquí, están dentro del auditorio, explicarán a la reina en una visita guiada, pues todos los detalles que quiera saber del edificio. Y ya digo, charlan en corrillo en la puerta ahora mismo.
Lo cual dice mucho de la curiosidad natural, ¿no? Que normalmente en este tipo de actos, y más allá del protocolo, de lo que significa su presencia, de cómo, en fin, realza cualquier inauguración, la presencia de un miembro de la familia real, más allá de eso, que ya es importante, el propio interés personal de la reina por conocer los detalles de este edificio, que mira, yo me voy a atrever a decir que la ha tenido que dejar sorprendida ya desde una primera impresión.
Seguro que sí. Y además se le nota, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
La reina no para de sonreír y de mirar para todos lados. Está mirando a todo el mundo y es muy curioso cuando alguien de la Casa Real llega a un lugar como este, ¿no? ¿Cómo se dispone todo a su alrededor? Hay algo de impostura, de una gran impostura, ¿no? Porque nada es natural. Ahora mismo todo el mundo guarda una distancia. Hay muchísimos hombres enchaquetados con el pin de la Casa Real, cuidando de que todo salga bien. Siempre me ha gustado mucho esa figura que siempre va detrás de sus majestades los reyes, si es un militar de alto rango, que siempre lleva un maletín y una bolsa militar, con creo cosas de primera necesidad que puedan necesitar, ¿no?, los reyes, ¿no? Y este se encuentra pues a una distancia prudencial ahora mismo de la reina. Detrás, al fondo, hay una nube de fotógrafos y en este momento la reina entra en el auditorio, va a comenzar el acto que inaugurará oficialmente esta sede institucional de Medina Zahara.
Gracias, Marta Jiménez, por esta fotografía viva y en directo que les estamos ofreciendo a través de la sintonía de la cadena SER. Hemos de decir que somos el único medio de comunicación aquí desplazado íntegramente. Para conocer lo que aquí está pasando, pues muchos tendrán que leer mañana los periódicos o ver esta tarde los informativos. Los oyentes de la cadena SER tienen la suerte, la enorme suerte y para nosotros el enorme privilegio de ser testigos directos de esta inauguración histórica para la ciudad. Y gracias sin duda en gran medida a la inestimable colaboración que hemos recibido por parte de la subdelegación del gobierno y en concreto del subdelegado Jesús María Ruiz, cuyas gestiones nos han permitido estar hoy aquí en directo en uno de los 5 patios de este espectacular edificio destinado a ser la nueva puerta de entrada y lugar de interpretación de Medina Zahara. El edificio es espectacular y su contenido aún más. Y su función a partir de ahora en el futuro de este yacimiento también. Hay una cifra que hay que erradicar, la del número de cordobeses que no conocen Medina Zahara y la del número de cordobeses, y esta no aparece en las estadísticas, que vinieron una vez y se fueron un tanto desencantados porque no llegaron a comprender lo que tenían delante de sus ojos porque nadie se lo había explicado correctamente. Para evitar que eso ocurra, para evitar que eso vuelva a ocurrir, este centro, que también es de interpretación del yacimiento, jugará un papel sin duda fundamental. La labor didáctica de este centro es algo francamente importante. Esto es algo precisamente en lo que insistía, y la vamos a escuchar muy rápidamente, Job Delgado, en la que insistía una de las arquitectas del proyecto, Fuensanta Nieto.
Seguro que sí, porque la realidad es que se ha hecho un gran esfuerzo. Se han hecho muchos audiovisuales, creo que me parece que un total de 15 los que hay ahora mismo, y esos audiovisuales creo que tienen un gran esfuerzo didáctico en enseñar lo que realmente fue y la importancia que tiene la ciudad de Medina Zahara. Y verdaderamente es que disfrutas mucho más, entiendes mucho más lo que estás viendo, y creo que es importante de verdad entenderlo.
palabras de Fuensanta Nieto, la arquitecta del proyecto. Estamos a la espera de que comience el acto oficial y, por tanto, los discursos que tenemos intención de ofrecerles en directo, si eso nos resulta posible, con sonido en directo desde la sala, desde el auditorio, una de las salas también espectaculares que acoge este edificio. Mientras tanto, vamos a seguir escuchando a los arquitectos. Ellos van a pasear con la reina por distintas salas, bueno, por todo el complejo, mostrándole sus peculiaridades. Y una de sus peculiaridades más importantes es que es un edificio que está oculto. Cuando uno coge la carretera de Palma del Río y se dirige en dirección a Medina Zahara, ha de pasar casi por la puerta para verlo, porque es un edificio subterráneo, es un edificio excavado en el terreno, con lo cual también supone un homenaje así para el propio yacimiento. Y este era, además, un objetivo primordial, diseñar un edificio lo más oculto posible. Lo explica Enrique Sobejano, arquitecto del proyecto.
Esto puede resultar paradójico, ¿no? Porque se trata de un nuevo edificio que va a ser un centro de visitantes, centro de trabajo para los arqueólogos, museo, etcétera. Y sin embargo, desde el origen nosotros nos lo planteamos con la idea de que no apareciera en el paisaje, es decir, que no distorsionara la presencia de las ruinas, que son los verdaderos protagonistas. Y eso hace que el edificio de lejos no se vea. Solo cuando uno se acerca se da cuenta de que aquello que casi no se ve en realidad esconde bajo tierra, como también lo hacen las ruinas de Medina Zahara, pues una gran superficie destinada a todos estos usos de los cuales el recinto carecía y ahora va a tener.
Efectivamente, unos usos de los que el recinto pues casi inexplicablemente carecía y que ahora va a tener, y eso es lo más importante. Por eso está llamado a ser en un futuro la nueva puerta de entrada. Dentro de no mucho tiempo no llegaremos a Medina Zahara por la parte alta para ir descendiendo, sino que lo haremos desde aquí, desde la falda de la sierra, para ir subiendo de una forma así mucho más natural, porque era así como se entraba a la ciudad palatina diseñada por Abderramán III. De nuevo Enrique Sobejano.
Pero claro, la idea fundamental de situar el edificio aquí es que el visitante, después de haber recorrido las instalaciones del nuevo edificio, es decir, después de haberse informado a través de medios audiovisuales, haber visitado el museo, haber tenido información genérica sobre lo que va a ocurrir y específica sobre las excavaciones arqueológicas, a partir de eso inicia el recorrido. Entonces, desde abajo, desde donde ahora está el edificio, se habilitará en su momento una entrada que será la misma, además, que el camino que hace 10 siglos comunicaba Medina Zahara con Córdoba. Mientras eso no está habilitado, de momento habrá un servicio de microbuses que suben arriba y se inicia el recorrido de manera similar a como hasta ahora se ha hecho.
Para eso, y así ha sido diseñado este edificio, que a esta hora ya está inaugurado oficialmente, ha quedado pues ya descorrida la cortina y por tanto el edificio inaugurado. Las autoridades están en el interior de uno de sus espacios también más interesantes, con los que antes tampoco contaba Medina Zahara, es el auditorio. Y en la zona próxima sigue el micrófono inalámbrico con Marta Jiménez. Marta, ¿ha entrado todo el mundo o se han quedado algunos fuera por ahí contigo?
Bueno, algunos están fuera, pero son trabajadores esta sede institucional, y como todos estos actos están milimetrados, ha sido entrar la reina en el auditorio, cerrar la puerta atrás de sí y aparecer camareros, camareras con mesas para el próximo cóctel, que en este amplio vestíbulo de entrada, que además está iluminado por este claustro contemporáneo central y que de alguna manera organiza todo el espacio de Medina Zahara, pues donde aquí, como digo, se va a celebrar el cóctel de después. Y Córdoba hoy, además de ser contemporánea con este edificio, también se ha vuelto de nuevo un poco árabe, José Manuel, porque aquí tenemos una amplia representación hoy del mundo árabe, sobre todo a través de muchísimos embajadores que no han querido perderse este acto. Hay un príncipe, el príncipe Saud bin Naid bin Abdulaziz, es embajador del Reino de Arabia Saudí. También está en el acto el embajador de Argelia, el embajador de Egipto, el embajador del Sultanato de Omán, el embajador de Túnez, la embajadora de Emiratos Árabes Unidos, esto nos ha llamado mucho la atención que sea una mujer, el embajador del Estado de Qatar, el de Libia, el ministro plenipotenciario de la República de Yemen, el delegado general de Palestina, además de nuestras autoridades.
Realmente estamos un poco sorprendidos, ¿no?, por este cariz internacional que ha adoptado y que ha tomado la inauguración de este edificio, lo cual viene a recordarnos que su puesta en funcionamiento es más importante incluso de lo que en un principio podíamos pensar. Este tipo de visitas internacionales, y tan institucionales, pues nos recuerdan que ya no solo para Córdoba, sino para todo el mundo de la cultura musulmana, la inauguración de este centro de visitantes, de este centro de interpretación, es muy importante, tiene un gran calado.
Claro, es que hay que recordar que Medina Zahara es uno de los principales yacimientos arqueológicos europeos de época medieval, y encima pues tiene la excepcionalidad que en el mundo occidental hablamos de un conjunto arqueológico de raíz musulmana, un conjunto arqueológico árabe, ¿no? Y que, bueno, es un conjunto arqueológico que se descubrió muy tarde, en 1911. Hasta entonces a aquello se le llamaba Córdoba la Vieja. Y desde entonces, pues, todo ha sido un gran espectáculo de piezas arqueológicas que no han parado de salir y que seguirán saliendo, porque la ciudad palatina de Medina Zahara aún no está excavada en su totalidad, y por eso este nuevo edificio de nueva planta está tan lejos del conjunto arqueológico, está a más de un kilómetro, porque han tenido que construir y excavar donde desde luego no iban a encontrar restos arqueológicos.
Permíteme, Marta, sí. Vamos a ir rápidamente al auditorio, este auditorio del edificio en el que nos encontramos, porque ha comenzado el momento de los discursos oficiales. Ha sido el alcalde el primero en dirigir la palabra, ha comenzado agradeciendo la presencia de su majestad la reina Sofía en esta inauguración, y es nuestro objetivo que los oyentes sean testigos de este momento también muy importante dentro del protocolo. Así que vamos en directo al interior del auditorio. Sonido en directo, les informa la SER.
Señor presidente, personalizo en usted nuestro agradecimiento a la Junta de Andalucía por su esfuerzo y su compromiso para hacer realidad este proyecto. Un proyecto que va a contribuir a dar una enorme proyección al patrimonio de Córdoba y que va a convertirse en un espacio de vital importancia para la divulgación y la dinamización cultural y turística. Quiero reiterar siempre nuestra total disposición para seguir trabajando conjuntamente por la recuperación y puesta en valor de este entorno. A partir de hoy, contamos con un nuevo espacio para promover el saber y la cultura de esta tierra, pero también para impulsar la difusión de los valores de convivencia, diálogo y tolerancia por los que Córdoba es universalmente conocida. Valores que hoy en día siguen teniendo plena vigencia y que forman parte de todas y cada una de nuestras iniciativas, como la de convertirnos en Ciudad Europea de la Cultura. Un sueño colectivo que con esta nueva sede y área de gestión está más cerca. Quiero, por último, felicitar por su trabajo a los arquitectos Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, así como a todas las personas que han contribuido a que este magnífico edificio sea hoy una realidad. Así como agradecer a todo el equipo que trabaja en Medina Zahara su excelente labor en la recuperación y conservación de nuestro patrimonio. Muchas gracias por hacer la cultura más accesible y más cercana. Y gracias, Majestad, por acompañarnos de nuevo en un gran día para Córdoba.
Pues se está cumpliendo el protocolo previsto y los discursos, Marta, muy breves.
Sí, además eso el alcalde Ocaña lo sabe hacer muy bien, ¿eh? Sí, sabe sintetizar y ser breve, que está muy bien.
Ha hablado de sueño colectivo para la ciudad de Córdoba, contar con este nuevo edificio y soñar con una proyección que hasta ahora no tenía y que a partir de ahora espera alcanzar gracias a todo lo que aporta este edificio. Es ahora el turno del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.
Señores embajadores, su presencia aquí también indica cuánto compartimos y cuánto nos une culturalmente. Autoridades, señoras y señores, inauguramos hoy una infraestructura cultural de primera magnitud en un espacio privilegiado de nuestro pasado, de nuestra historia, como es Medina Zahara. Hace algo más de 10 siglos, Medina Zahara fue uno de los focos políticos y culturales más importantes de la Alta Edad Media Europea. Diría que el más importante. Esta institución museística que hoy nos acoge quiere hacer justicia a ese renacimiento cultural que supuso el pasado Omeya. Hablo de un periodo de enorme riqueza. De enorme riqueza en el progreso científico, en el desarrollo del pensamiento, de las artes y de las letras. La decisión de la Junta de Andalucía de rehabilitar esta herencia patrimonial y cultural quiere contribuir a la construcción de un marco de concordia en el arco mediterráneo. En los últimos años hemos desarrollado en Medina Zahara un modelo de trabajo sostenible basado en la investigación, rigurosa y en la convicción de que cada paso debe tener en cuenta a las generaciones futuras. Los resultados obtenidos son producto de la colaboración de un nutrido grupo de investigadores de distintas disciplinas, junto al equipo de trabajo de Medina Zahara y profesionales muy comprometidos con la cultura contemporánea, como Juan Navarro, Juan Cuenca, Juan Serrano o Víctor Pérez Escolano. Medina Zahara es un yacimiento de extraordinaria complejidad del que actualmente apenas podemos apreciar una décima parte. Tiene la importancia de ser un ejemplo que se ha sostenido en el tiempo, de cómo se concibieron las grandes urbes de Fundación Califal. De ahí su interés científico y cultural como único ejemplo conocido de este tipo de construcciones, con una clara voluntad escenográfica de expresar también el poder político y la grandeza del Estado. Esta importante infraestructura que hoy inauguramos tiene como finalidad primordial mejorar la tutela, conservación, investigación y difusión de tan rico legado histórico y cultural. Por ello, se ha puesto en marcha este edificio de talleres y laboratorios donde planificar y efectuar los tratamientos adecuados para devolver a la sociedad los nuevos hallazgos. Nos va a permitir, asimismo, fortalecer nuestras relaciones con otros grandes centros patrimoniales y de investigación del mundo. Desde 1998 se desarrollan aquí proyectos de I+D y se mantienen vínculos en materia de investigación con universidades como la Sorbona, la Autónoma de Madrid, el Instituto Arqueológico Alemán, la Casa Velázquez y, además, es unidad asociada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En este sentido, quiero destacar el proyecto de reconstrucción virtual de Medina Zahara, dirigido y coordinado por los profesionales del conjunto arqueológico y de finalidad claramente didáctica. Por primera vez, se va a poder contemplar la ciudad palatina tal y como era en el siglo X, en una recreación virtual animada con los personajes que la habitaban y con la incorporación de aquellas estructuras y elementos desaparecidos con el paso del tiempo. El emplazamiento de esta sede constituye una apuesta firme para la recuperación de Medina Zahara, pues se ubica en el exterior de la Medina, aprovechando el trazado de uno de los caminos originales de acceso, el meridional, de forma que no condiciona las excavaciones futuras ni la recuperación completa y total de la ciudad. El proyecto de los arquitectos, Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, prima ese compromiso con el paisaje. Este complejo museístico alberga el ingente patrimonio recuperado de las excavaciones que conforma un conjunto excepcional sin parangón con ningún otro en el resto del mundo. Una colección que crecerá con el desarrollo de los trabajos arqueológicos futuros. Estas piezas constituyen, hoy por hoy, la mejor muestra o mella de Occidente con la que asombrar al mundo y difundir la importancia de un pasado, el de la dinastía Omeya, profundamente andaluz, que en su día fue el centro intelectual más fecundo del mundo entonces conocido. Una vez más, Majestad, muchas gracias por su presencia en Córdoba, en Andalucía, y muy especialmente por el interés que siempre ha demostrado por nuestra cultura y nuestras inquietudes. Muchas gracias.
Las palabras del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que se ha extendido algo más en el tiempo en su discurso, pero aún así ha destacado los valores fundamentales de esta nueva sede como una apuesta por la recuperación de Medina Zahara. Ha recordado, Marta, y ha sido todo un detalle, artistas cordobeses que siempre han tenido muy presente en su obra la inspiración del yacimiento arqueológico, Juan Cuenca, Juan Serrano, y ha destacado también que en este tipo de trabajos se hacen en gran medida pensando en las generaciones futuras.
Bueno, y Antonio Gala, que está sentado entre el público y que nadie dice como él, aquello de Medina, Zahara, luego le pediremos que nos lo diga.
Sí, porque luego con un poquito de suerte, y hasta ahora estábamos teniendo toda la que necesitábamos para poder ofrecerles íntegramente esta inauguración.
Toco madera, José Manuel.
Sí, sí, toquemos madera. Tendremos acceso a muchos de los invitados, más allá de personajes políticos que los hay, también de la cultura cordobesa, andaluza y española, que han venido hoy aquí a ser testigos.
Y desde luego, como pensando en esta inauguración le han dado el Nobel de la Paz a Obama, pues será un placer, sobre todo, coger reacciones, ¿no? Ese Obama que citaba a Córdoba como lugar de diálogo de culturas, y a ver qué opinan pues los ilustres invitados de este Nobel de la Paz.
José Antonio Griñán también ha destacado como uno de los valores que aporta esta nueva sede la recreación virtual de Medina Zahara, que se ofrece previa a la visita y que también ayudará a, como decíamos antes, y es uno de los objetivos de este edificio, comprender mejor el valor de este yacimiento.
Pero que no falte nunca nuestra imaginación, ¿eh? La imaginación del que mira.
Eso también, desde luego, es muy importante. Bueno, y ahora es el turno de Su Majestad la Reina Sofía, que ha de ser, si el protocolo se va cumpliendo, la que suba al estrado para ofrecer su discurso. Nosotros estamos en uno de los patios, ya decimos, del edificio.
Mira, si quieres le describimos
a
los oyentes.
No tenemos visión directa, pero sí sonido directo. Que
¿cómo es ese auditorio? Es un auditorio no muy grande, de unas ciento y pico butacas en piel marrón, por cierto. También es un auditorio excavado hacia abajo. Uno entra por la parte de arriba y justo abajo está el escenario. Es uno de esos auditorios, José Manuel, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en el que parece que te vas a examinar, ¿no?
Sí.
Un poco. Y tiene una luz blanca, una especie de corredor en uno de los laterales, algo extraño, pero para que ustedes se hagan una idea, todos los invitados ven a la reina y a la mesa presidencial en contrapicado. Uh-huh. Ellos están arriba y la mesa presidencial está abajo.
Sí, realmente eso es otra de esas aportaciones de este espectacular edificio de hormigón blanco, Marta. Aquí hay mucho blanco y mucho rojo. Son colores muy...
Los colores califales,
muy califales,
¿no?
Efectivamente.
El blanco y el rojo almagra eran los colores califales, pienses en los arcos de la mezquita, por ejemplo. Pues efectivamente aquí los muros y las tapias son de hormigón blanco. Lo rojo viene dado por el acero Corten, tan de moda en nuestra ciudad, pues Puente de Miraflores o el famosísimo Hotel AC del Paseo de la Victoria, y cristal. Y aquí hay llenos y vacíos, y hay luces, y hay sombras, y este edificio muy geométrico, quiero incidir en eso, porque este edificio es racional, muy racional, a la vez homenajea y tiene muchísimos guiños a la manera que tenían de construir los árabes. Por fuera nadie podía imaginar cómo era el interior, todo lo bueno y toda la magia estaba en el interior. Todo se estructuraba en torno a patios y en torno a esa luz que dan los patios. Y a mí quizá el detalle que creo que va a quedar para la posteridad de este edificio en torno a lo arquitectónico son unas pequeñas ventanitas rectangulares que de alguna manera identifican mucho este edificio tan lleno y tan vacío, porque aquí está todo, pero a partir de la nada, ¿no?
No hay nada circular. Alguna luz, alguna bombilla, pero poco más, ¿eh? Todo es línea recta, rectángulo, cuadrado, cubo, pero nada circular.
Orgánico.
Nada circular. Bueno, pues no va a hablar la reina, y era algo que en principio, al menos nosotros tenemos entendido que sí, dedicaría unas palabras muy, muy breves en cualquier caso, pero no, ha abandonado el auditorio y ha comenzado, por tanto, la visita acompañada de los arquitectos, la visita más privada. José María Martín ha estado en todo momento en el interior del auditorio. José María, ¿nos puedes confirmar que efectivamente Su Majestad la Reina no va a dirigir unas palabras, o al menos no lo va a hacer en este momento, al público invitado?
Sí, totalmente confirmado. La reina se ha levantado, con ella la comitiva, han salido del salón de actos y en este momento ya está iniciando una visita, digamos que más reducida, a esta sede institucional de Medina Zahara, acompañada pues por el presidente de la Junta de Andalucía, por la presidenta del Parlamento, por el secretario de Estado, por, digamos, los cargos más importantes que se dan cita aquí junto a la reina. Los redactores podemos desplazarnos para seguir esa visita, aunque es posible que no podamos mantener esta señal, puesto que igual no llega con nitidez. Te puedo decir hasta el momento que lo que se va a desarrollar ahora es una especie de receso en la que el resto de los invitados, es decir, aquellos que no van siguiendo a la reina, van a estar pudiendo tomar algo muy cerca de vosotros, en la cafetería.
Ajá. Pues esperaremos a que se vayan acercando y así ya ir charlando con algunos de los invitados que se han dado cita. Así, por tanto, ha comenzado la visita de la reina a las instalaciones. No ha habido discurso de su majestad la reina en el auditorio, como...
Qué inesperado esto, ¿no?
Sí.
Nos hubiera gustado mucho escucharla, ¿no, José María?
Sí, nos hemos limitado a escucharla dándole paso al resto de los ponentes. Yo voy a intentar mantener la comunicación, os lo digo porque en cualquier momento puede que se corte
no te preocupes,
por eso
no te preocupes. De
la lejanía de vuestro puesto, pero ahora mismo nos encontramos como una veintena aproximadamente de redactores a la espera de que nos permitan entrar dentro de donde está la exposición permanente que ya está visitando su majestad doña Sofía. Sobre la posibilidad de que hable o no la reina, yo creo que si ya no lo ha hecho en ese acto donde se ha visto ese audiovisual, no creo que lo haga ya.
Ya, desde luego, queda más que descartado. ¿Y sabemos, una vez que conozca y recorra el edificio, cuál va a ser el programa de la visita de la reina o se mantiene, en fin, con bastante recelo?
Existe luego un cóctel que se va a servir, como ha dicho Marta, aquí en el hall, en el recibidor de entrada, donde sí estará la reina y donde nosotros no podremos estar al menos emitiendo, sí compartiendo con ella y con el resto de los invitados ese rato, pero no habrá posibilidad, evidentemente, en ese momento de emitir. Quizá podríamos optar por llevar algún invitado hacia vuestro puesto. Ajá. Y después de ese cóctel que nos dicen que va a ser breve en cuanto a la presencia de la reina, ella va a comer en Córdoba con el presidente de la Junta de Andalucía. Y finalmente, la visita que había previsto a los hermanos de la Cruz Blanca a las 4:30 de la tarde no se va a producir. La reina se va a ir, no va a estar en esa visita a los hermanos de la Cruz Blanca. Ahí terminaría, después de esa comida con el presidente de la Junta, como decimos, terminaría la visita.
Gracias, José María Martín. Mantenemos en un segundo plano ese micrófono por si desde ahí puedes aportarnos algo más y la señal aguanta. Los inalámbricos tienen sus limitaciones y en el interior de un edificio de hormigón como este, pues las limitaciones y las complicaciones todavía aumentan más. Vamos a aportar mientras tanto una reflexión porque el momento reflexivo del programa, nuestra columna de opinión, también tenía que girar en torno a este momento. Así le hemos pedido a un responsable político que lo fue de Córdoba durante muchos años, Herminio Trigo, exalcalde de la ciudad, que reflexionara sobre este momento histórico para Córdoba.
Hola, José Manuel. Hoy Medina Zahara vuelve a estar de actualidad, pero esta vez para bien. Ya era hora de que la noticia no fuese la indignante postura de los parcelistas por mantener y mejorar su privilegiada e ilegal situación. De hecho, Medina Zahara ha proporcionado buenas noticias en los últimos tiempos, pero ya se sabe que una buena bronca todo lo tapa. Porque buenas noticias son que los trabajos de excavación y acondicionamiento no cesan, que se amplían nuevos espacios para los visitantes, como el Palacio de Jafar, que se continúan restaurando los espacios más nobles, como el Salón del Trono, y, no menos importante, que cada avance que se produce trae como consecuencia un nuevo enriquecimiento en la interpretación de nuestra historia. Para mí lo más importante de las instalaciones que hoy se inauguran es que nos van a ayudar a conocer, a soñar, a imaginar el esplendor que tuvo, porque la visita a un yacimiento arqueológico no se entiende si no dejamos volar la imaginación y vemos sus construcciones enteras, la gente en su quehacer diario o en las ceremonias solemnes. Es decir, nuestro sueño le da vida. Yo lo he hecho desde que tenía 6 años, que la visité por primera vez, y desde entonces he soñado la ciudad de muchas maneras, y siempre que he actuado de anfitrión he intentado transmitir esa sensación a mis acompañantes. Ahora no hará falta. Ahora los visitantes entenderán mejor lo que ven, porque el paso previo por el centro les va a ayudar a imaginar. Lo que hoy se inaugura está muy bien, pero no se debe olvidar que lo importante es continuar excavando, reconstruyendo y acondicionando un nuevo espacio. Lo que hoy vemos es una mínima parte de lo que fue, porque Medina Zahara fue muy grande y muy hermosa. Vamos a imaginarla y a sentirnos orgullosos de ella.
Radio Córdoba. Cadena Ser.
Pues sí, vamos a imaginarla y aquí es algo más fácil y a sentirnos muy orgullosa de ella, algo que ya sentimos, desde luego. Rápidamente, y antes de que nos vayamos a publicidad y luego a conocer las principales noticias de España y del mundo, fotografía del interior de la cafetería donde ahora se agolpan los invitados, el centenar de invitados que han acudido a esta inauguración. Son muchos, ya decimos, de todas las esferas de la política, de la sociedad cordobesa, de la cultura. Marta Jiménez, micrófono inalámbrico de nuevo. Muchas caras conocidas, ¿verdad, Marta?
Muchísimas caras conocidas. Os saludo desde la cafetería, muy cerquita de donde vosotros estáis.
políticos, gente de la vida social de Córdoba se agolpa aquí en estos momentos. Mira, estoy presenciando un abrazo entre Joaquín Dobladef y el senador Antonio Hurtado. Y mira, viene de frente la presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Córdoba con una sonrisa de oreja a oreja. Hola, Clementina.
Hola.
Qué día tan importante, ¿verdad?
Qué día tan importante después de tanto tiempo y ver esta magnífica realidad. Porque no es solamente que se inaugure un museo, una sede, la sede de Medina Zara, sino que de esta categoría, de esta calidad arquitectónica, es un museo del siglo XXI.
Qué bien liga la arqueología con el arte contemporáneo, con la arquitectura contemporánea, ¿verdad?
Claro, maravilloso. Arquitectura contemporánea buena, porque hay buena y mala, y esta es magnífica.
Bueno, gracias, pues, Clementina.
Gracias, gracias, Clementina, gracias, Marta. Vamos a seguir en directo hasta las 2 de la tarde. Es una edición muy especial de Córdoba Hoy por Hoy, desde Medina Zahara.
Espacio patrocinado por Emaxa, el agua de Córdoba.
Y ahora vamos a repasar los periódicos que, como no podía ser de otra forma, también hablan hoy en portada, casi todos, de la inauguración que marca la jornada. María José Martínez con el repaso al kiosco.
La inauguración de la sede institucional de Medina Zahara cobra protagonismo especial en la prensa de la provincia. Llama la atención que ABC no lleve hoy a su portada este tema, dedicando la información local en su primera a la subida de las ordenanzas fiscales y la huelga de jueces en su foto. Mientras que Diario Córdoba, en portada, destaca que la reina inaugura la sede institucional de Medina Zahara y además lo lleva a su editorial, titulado El relanzamiento de Medina Zahara, destacando que en Córdoba se está de enhorabuena con este edificio innovador e incluye un suplemento especial sobre el conjunto palatino. El Día de Córdoba también lleva como uno de sus titulares: Medina Zahara abre hoy las puertas al siglo XXI con su nueva sede. También su editorial se refiere al yacimiento y al nuevo centro. Medina Zahara es el futuro. Es el título del editorial, que destaca que la nueva sede debe ser el incentivo que le sirva a Córdoba para sacarse más partido a sí misma. La opinión de Jesús Cabrera en el Fuste también en este tema, el gran día de Medina Zahara. Dice: este edificio va a subrayar lo verdaderamente importante del lugar y también que hay que descubrir el yacimiento del que debemos sentirnos orgullosos. ABC lleva el tema a la cuarta página en su sección de cultura, destacando: la reina presidirá hoy la apertura de la sede institucional de Medina Zahara y en una foto recuerda la visita de los reyes a la exposición de los Omeyas en 2001. En otro orden de cosas, la advertencia del responsable de Hacienda del Ayuntamiento, Alfonso Igualada, de prorrogar los presupuestos al año que viene por la reducción de fondos del Estado, se recoge en los tres periódicos, al igual que el nuevo IBI urbano no residencial, que aplicará el consistorio por primera vez con una subida según el valor catastral del inmueble. En naves industriales, aparcamientos o comercios, puede subir un 21% en el 10% de los afectados por este IBI y es los que tengan los valores más altos. Para ABC es su tema del día. El de Diario Córdoba: la huelga de jueces secundada por más de un 50% según los convocantes, por un 37% según el TSJ en la provincia de Córdoba. El Día de Córdoba lleva su titular principal en portada y como tema del día el ingreso de una menor en la UCI por gripe A, una noticia recogida también por Diario Córdoba. Que el 95% de los casos que se dan son leves. Y por último, destacar que sigue la búsqueda en una escombrera de Aguilar de la Frontera de Ángeles Zurera. Sigue esta información los tres periódicos, también la edición andaluza del País. Informa: sin rastro de Lourdes y Ángeles, en referencia a la desaparecida aguilarense, y a Lourdes García, otra chica desaparecida de 35 años en Roquetas de Mar.
Este espacio ha sido patrocinado por Emaxa, el agua de Córdoba.
Cadena Ser, un paso por delante.
La Diputación de Córdoba te ofrece la ronda informativa con José Manuel León.
La 1:10 de la tarde y es el momento de repasar las principales noticias de la provincia de Córdoba en la sintonía de la Cadena Ser. Hoy les saludamos desde la nueva sede institucional y centro de gestión integral de Medina Zahara, que acaba de inaugurar su majestad la reina Sofía. Marta Jiménez, el centro ya está inaugurado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esta sede institucional de Medina Zahara lleva inaugurado oficialmente media hora. Lo ha hecho la reina Sofía al descorrer la cortinilla que cubría la placa inaugural. Es un edificio contemporáneo firmado por los arquitectos Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, racional y útil, de líneas geométricas y con guiños al pasado hispano-musulmán. Aquí se interpretará el conjunto arqueológico a los visitantes, utilizando las últimas tecnologías
y recreando el pasado de la ciudad palatina. La sede está ubicada un kilómetro al sur del conjunto arqueológico y también incluye el área de gestión de Medina Zahara y la conservación de los múltiples restos arqueológicos que aún siguen apareciendo en este yacimiento vivo.
Gracias, Marta. Y como podrán imaginar, la nómina de invitados entre autoridades y personajes destacados de la sociedad cordobesa de toda la provincia es amplísima en este acto que estamos siguiendo en directo para los oyentes de Radio Córdoba. Y desde aquí nos hacemos eco también del polémico pleno anoche en la localidad de Posadas. María Luisa López, Radio Palma, buenas tardes.
José Manuel, pues buenas tardes. Anoche efectivamente se repartieron las concejalías en el Ayuntamiento de Posadas después de la toma de posesión del actual alcalde Juan Antonio Reyes. Antonio Aguilar, concejal de Izquierda Unida, será primer teniente alcalde y se va a encargar de las áreas de empleo y desarrollo económico, educación y juventud. Y su compañera de partido, Rafaela Domínguez, llevará servicios sociales y parques y jardines. El resto de áreas, José Manuel, estarán gobernadas por manos socialistas. Sin embargo, como apuntabas, el pleno no estuvo falto de polémica y es que el partido andalucista presentó una moción que proponía que el sueldo del primer teniente alcalde fuese el mismo que el de los demás, es decir, 910 euros. Una propuesta que fue aprobada con el voto de los populares y también del anterior alcalde, todavía concejal socialista, Guillermo Benítez. Y es que, según hemos podido saber, el sueldo del concejal de Izquierda Unida iba a ser de 2.450 euros, mayor que el del alcalde de la localidad, Juan Antonio Reyes, que ha renunciado a la dedicación exclusiva.
Gracias, María Luisa López. Y terminamos hablando de la denuncia que han presentado contra el Hospital Infanta Margarita de Cabra. Desde nuestra emisora en esta localidad, Rafael Caballero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Manuel. La muerte de esta joven lucentina que había sido ingresada en el Hospital de Cabra para dar a luz se produjo a las 8:15 de la mañana de ayer. Al parecer, según se sospecha, por un infarto, según los médicos que informaron debidamente a la familia. Aunque, eso sí, se pudo salvar la vida del bebé, una niña que permanece hospitalizada en el Infanta Margarita necesitando ventilación asistida. Los familiares han presentado una denuncia de los hechos porque no comprenden la razón por la que no se le practicó una cesárea con anterioridad. El director gerente del Hospital Comarcal de Cabra, Francisco Martí, ha indicado por su parte que lamenta lo sucedido y que el jefe del servicio dio las explicaciones de lo ocurrido al marido. Respecto a la posible denuncia de la familia, ha señalado que si el juez le pide información al respecto, el centro estará a su disposición.
Gracias, Rafael Caballero. Hoy una edición más breve de nuestra ronda que nos acerca a la actualidad de la provincia de Córdoba y que hoy hemos presentado desde la nueva sede institucional de Medina Zahara, recién inaugurada por Su Majestad la Reina Sofía.
La Diputación de Córdoba te ha ofrecido la ronda informativa.
Juventud y deportes, bienestar social, comunicaciones, medio ambiente, protección civil, cultura, recursos, vivienda, desarrollo, igualdad, turismo, participación. La Diputación de Córdoba te da los servicios que necesitas. Infórmate en www.dipucordoba.es. Diputación de Córdoba, uniendo esfuerzos, sumando compromisos.
¿Alguna vez se ha planteado cómo puede intervenir en la gestión del agua?
Ahora es el momento, y para ello la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha habilitado diferentes canales de comunicación ciudadana en el proceso de elaboración del nuevo Plan Hidrológico de la demarcación. Si está interesado en informarse acerca de la situación actual de la cuenca, los problemas existentes y las posibles medidas a tomar, en el portal web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir podrá descargarse todos los documentos que están elaborándose como base para la redacción del plan hidrológico. Además, a través de la web podrá dirigirse al organismo y enviar sus sugerencias y alegaciones acerca de los documentos elaborados, porque una buena gestión del agua es cosa de todos y, por tanto, debe hacerse con la participación de todos.
Palacio de Viana. Historia, arte y cultura en un espacio único. Ven y vive Viana. Disfruta de su novedoso programa de actividades gratuitas para todos los públicos. Palacio de Viana, obra social y cultural de CajaSur. Más información en palacioviana.com.
Para una comida especial o una cena con amigos, cuando quieres quedar muy bien. Y para tu compra diaria, si quieres calidad al mejor precio, aprovecha las ofertas estrella del supermercado del Corte Inglés.
Coliflor los atas, 1,88 la pieza.
Las frutas y verduras del supermercado del Corte Inglés. No te conformes con menos.
Del 9 al 12 de octubre arranca el Salón del Automóvil y Motocicleta de Córdoba en Ifeco. Más de 30 marcas de coches y motos te esperan con grandes descuentos y las mejores condiciones de financiación. Ferrari, Maserati, Audi, Porsche, Citroën, Peugeot, Fiat, Ford, Jaguar, Suzuki, BMW, Honda, Harley, Kawasaki. Del 9 al 12 de octubre en el recinto ferial San Carlos. Tu mejor opción de compra.
Colaboran Cadena SER y Diario Córdoba.
Coge un vaso, añade dos cucharadas de azúcar blanca y el jugo de medio limón verde. Ahora pon unas hojas de hierbabuena y úchalas con agua carbonatada. Lo maceramos bien, se riega con la vara 5 y ponemos unos cubitos de hielo.
Este es el clásico, pero este sábado en la antigua estación podrás disfrutar del culto a la vida con los mojitos especiales de Habana 5. Antigua estación de Córdoba, el toque maestro que necesitaba la noche cordobesa.
¿Cambia de contador comunitario o individual? ¿Tiene el edificio donde vive un solo contador de agua potable? Emaxa ofrece ahora a los usuarios más ventajas para cambiar el contador comunitario por el individual para que usted pague solo por el agua consumida en su vivienda. Aproveche estas ventajas de Emaxa. 120 euros de subvención directa por cada contador individual. Exención de la cuota de contratación. Asesoramiento técnico gratuito. Llame al 970 0070 y pague solo por el agua que consume. Emaxa, el agua de Córdoba.
¿Sabes qué hacer cuando compras algo que no responde a tus expectativas? ¿Cuando compras una vivienda con defectos de construcción o te llega una factura excesiva de teléfono? Acude al servicio de consumo de tu ayuntamiento, donde te asesorarán para intentar resolver el problema de forma fácil y rápida, y donde te derivarán, si es necesario, a la Junta Arbitral de Consumo de la Diputación. Más información en www.dipucordoba.es/consumo. Diputación de Córdoba.
Queremos venderte un
piso.
¡Queremos venderte un piso!
Buenos días. Te recordamos que el próximo lunes 12 de octubre, el centro de Urende Aeropuerto abrirá sus puertas de 10 de la mañana a 10 de la noche. Aprovecha nuestras ofertas de aniversario con cientos de tarjetas regalo y nuestra financiación sin intereses, comprando sin prisas, tranquilamente.
Urende, la compra inteligente.
Esto es Córdoba, hoy por hoy. Radio Córdoba, Cadena SER.
Es la 1 y 18 minutos de la tarde y la Cadena SER está en directo desde Medina Zahara para ser testigos de la inauguración de la sede institucional y centro de gestión integral del yacimiento arqueológico de Medina Zahara. Los invitados se desplazan, así que vamos rápidamente con el primero de nuestros micrófonos inalámbricos. Marta Jiménez, hola de nuevo.
Hola, buenas tardes. Estoy en la cafetería y efectivamente los invitados se desplazan hacia el cóctel que está a punto de empezar y yo me encuentro ante Antonio Gala. Buenas tardes.
Sí, pero yo no me desplazo, vengo de saludar a la reina, de reprocharle que no haya aprovechado la visita para estar en mi fundación, porque tenemos restos arqueológicos, tenemos la única taberna visigótica que se queda en un decumano de Umbracus, y entonces me ha prometido venir de incógnito, como es natural, y yo me he reído, le he dicho que estaba muy guapa, y me dice ella, hasta pasado mañana, y he dicho sí, pasado mañana tenemos el almuerzo del día de la fiesta nacional.
Ah, pero esto en Madrid.
En Madrid.
Antonio Gala barriendo para casa. Oiga, déjeme que le diga una cosa. Nadie dice Medina Zahara como usted.
¿De verdad?
De verdad. Dígalo, por favor.
Medina Zahara. Es verdad. Es que Zahara era la hermosa. Se llamaba la flor. La flor, porque en árabe la flor es la esencial, la del naranjo. El azahar.
¿Qué le ha parecido este edificio contemporáneo? Este nuevo edificio, ¿qué le ha parecido?
Bueno, como criada del otro, me parece una criada muy bien vestida y bastante bien educada, pero es la criada del otro. Yo me emociono mucho abajo, cuando todavía no habíais pasado los periodistas, cuando los fotógrafos se han abalanzado al pasar yo por el cervatillo, que casi se me saltan las lágrimas siempre cuando veo el cervatillo de Medina Zahara, y de pronto uno ha gritado, los dos iconos de Córdoba, y entonces me he echado prácticamente a llorar.
Un cervatillo y Antonio Gala, claro, los dos iconos.
El cervatillo de Medina Zahara que tenía la fuente de mercurio.
Oiga, ¿y qué ha supuesto de influencia este conjunto arqueológico a su poesía y a su obra?
Pues en ese momento le acabo de dar a la reina el soneto mío sobre Medina Zahara. Medina Zahara para mí, yo venía, estaba completamente abandonada. Ahora se va a resurgir de alguna forma con Rafa Moneo, que fue el primero que empezó. Rafa Manzano, el arquitecto que lo organizó como un pequeño puzzle. Es imposible de reconstruir. Medina Zahara significó la sabiduría, el arte. En el testamento de Abderrahman III empieza diciendo: tengo 77 años. Durante 50 he sido rey de la ciudad más hermosa del mundo. Por si le faltaba alguna hermosura, edifiqué junto a ella la ciudad más hermosa del mundo, a Zahara. Fui amado y amé a la mujer más hermosa del mundo, a Zahara. En mi reino estuvieron los sabios más profundos, los filósofos más sutiles, los poetas más alados. Y después de ese, de esa hipérbole de definición del testador, dice: y fui feliz 14 días. Y se asombra él mismo y añade: no seguidos. Comprenderás que lo que significa para mí Medina Zahara es demasiado grande para poderlo decir.
Y demasiado grande. ¿Cómo ha interpretado todo esto Antonio Gala? ¿Cómo me miraba y cómo me tocaba? Lo ha vivido intensamente. Le quiero preguntar una cosa que sé que hasta usted es incapaz de contestarme. Me gustaría mucho saber cómo ha imaginado usted Medina Zahara en su cabeza. Pero sé que eso es imposible traducirlo en palabras.
Es posible.
¿Sí?
Es posible conociendo. Ahora está la película de Amenábar, de lo cruel que puede ser la gente estricta. Medina Zahara la destruyeron los almorávides y los almohades, que eran cumplidores del Corán. Y me la puedo imaginar perfectamente por qué la destruyeron. Los muros exteriores de Medina Zahara tenían ligeros bajorrelieves del cuerpo de Zahara, que está prohibido andar. Tenían bajorrelieves de las flores que se daban en Córdoba. Era el adorno y la influencia de arriba, la interinfluencia. Yo presidí la primera asociación de amistad hispano-árabe porque amo esto. Y porque detesto a los que los destruyen. Me puedo imaginar lo hermoso que era por la ira con la que se destruyó.
Hermosas palabras.
Entonces,
sin duda.
Invito a todo el mundo que venga ahora a través de esta, de estas estancias del servicio, que espero que Medina Zahara cree. Porque yo hace tiempo creía que el trozo más grande de Medina Zahara lo tenía yo en mi casa. Era un mármol así.
Antonio Gala, icono de Córdoba, junto al cervatillo, le dejo marcharse al cóctel.
Un beso muy grande.
Gracias, Antonio.
Bueno, un auténtico lujo charlar con Antonio Gala en este nuevo edificio y recoger sus palabras y sus impresiones y su sensibilidad hacia este edificio, hacia el yacimiento y al momento en el que nos encontramos. Comienza el cóctel porque la visita organizada, más reservada, en un número de acompañantes muy escaso para la reina, ya ha terminado. Esa visita la seguido muy de cerca José María Martín, que ahora también se acerca con el micrófono inalámbrico de Radio Córdoba a más invitados. José María, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal, José Manuel? Pues desde esa estancia de servicio que decía Antonio Gala, nos proponemos ahora saludar al portavoz del gobierno andaluz, Manuel Pérez Irula. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, no sé si para un portavoz del gobierno cordobés y con una relación con esta ciudad y con los estudios estadísticos muy profunda, ¿se puede hacer un análisis estadístico de esta nueva sede institucional de Medina Zahara, o esto es algo mucho más emotivo y donde no caben los porcentajes y los números?
Bueno, caben las dos cosas. Yo creo que la primera, desde luego, no va a ser la estadística. Sí, la emotiva y también la objetiva, ¿no? Que no creo que vaya a decir nada nuevo, que no haya dicho ya tanta gente como ha intervenido en torno a esta inauguración tan extraordinaria, que habrá un antes y un después de este centro de interpretación, le voy a llamar yo, si quieren, para decir otras palabras, de Medina Zahara. Bueno, el valor del monumento, su proyección internacional, su atractivo va a multiplicarse de manera exponencial después de la existencia de esta infraestructura, que no tengo la menor duda que va a multiplicar, como decía antes, exponencialmente el valor del monumento. Yo creo que además, es cierto que la mezquita tiene un atractivo extraordinario. Siempre he dicho que Córdoba es una marca internacional. Hay pocas ciudades en el mundo que tengan la suerte de que la etiqueta de su nombre sea una marca internacional. Desde luego lo es Córdoba, como lo es Granada, y alguna más, pero pocas. Medina Zahara le añade a eso otra etiqueta internacional, estoy seguro, a partir de ahora, y por tanto creo que es un gran día del que tenemos que felicitarnos, y yo desde luego estoy feliz como ciudadano que vive en Córdoba, no soy cordobés, pero como si lo fuera, y la verdad es que me parece extraordinario. Uh-huh. A partir de aquí la estadística, estoy seguro que las estadísticas sobre frecuentación, visitas, satisfacción, etcétera, etcétera, con Medina Zara se van a disparar en positivo a partir de ahora.
Dígame una cosa muy muy breve, usted que está cerca del presidente Griñán, ¿la apuesta por Medina Zara por parte de la Junta de Andalucía va a seguir adelante?
Yo creo que sí, este es el, es un paso decisivo, y a partir de ahora el que ya esto exista, lo hayamos inaugurado y garanticemos su mantenimiento y su funcionamiento futuro, ya es una apuesta importante. Y luego creo que el discurso del presidente no ha dejado lugar a ninguna duda sobre ello, ¿no?
Muchísimas gracias.
A ustedes.
Pues sí, son muchos los invitados que están al alcance del micrófono, de los micrófonos, hoy aquí desplazado de Radio Córdoba en este nuevo edificio totalmente a estrenar, que luce hoy su mejor cara, por cierto, en un día en lo meteorológico radiante y afortunadamente con algunas nubes en el cielo que dan algo de sombra a los muchos patios repartidos por este nuevo edificio, que también visita hoy en este día tan señalado para la historia de Córdoba el arquitecto Juan Cuenca. Está Marta Jiménez con él, ¿es así, Marta?
Aquí lo tengo delante, hola Juan, Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos deseando conocer la opinión de un arquitecto contemporáneo de este edificio contemporáneo que ha ganado la ciudad.
Bueno, precisamente a mí me alegra que se hagan estos edificios, porque yo creo que aquí nos estamos dando un baño de arquitectura contemporánea, ¿no? Y a Córdoba le viene muy bien. O sea, Córdoba no debe anclarse en su pasado, sino tener un pie en el pasado y otro en el futuro. Y yo creo que esta arquitectura simboliza eso, ¿no? Simboliza que es un edificio, digamos, de recesión, ¿no? De la gente que viene y mostrar la riqueza de Medina Zara, ¿eh? Pero dicho de una manera, hablando de una arquitectura antigua, ¿eh? Desde una arquitectura de la más rabiosa contemporaneidad, y eso está muy bien. Ese maridaje entre una cosa y otra a mí me gusta, sí.
Mira, definir un edificio y describir un edificio en la radio es muy difícil, muy complicado. Nosotros lo hemos intentado hacer, pero si usted le pudiera poner un titular, una frase a este edificio, sí, ¿cómo lo describiría?
Bueno, yo creo que este edificio, con un programa bastante complejo, yo lo conozco porque también me presenté al concurso, evidentemente,
no me diga.
fui perdedor, ¿eh? Un programa bastante complejo y está desarrollado de una manera muy simple y con un único material, que es el hormigón blanco. Entonces es un edificio escueto, sencillo, ¿eh? Y muy elemental, y tengo que decir que eso es muy muy difícil en arquitectura, ¿no? Arquitectura, estamos acostumbrados a que se hacen estructuras resistentes y luego se implementan o se le añaden adornos, ¿eh? En este edificio la superficie y la estructura es la misma, ¿eh? Y luego tiene una característica fundamental que yo creo que es un hallazgo, que es el haberlo hundido, ¿eh? Para que en el paisaje no interrumpa, ¿eh? La visión, ¿eh? Y que de alguna manera eso asemeja, como ellos mismos dicen, ¿no? Los arquitectos, que estamos excavando, no estamos emergiendo.
Estamos encontrando
entonces,
el edificio.
Quiere decir, claro, el edificio como consecuencia es un puro interior. No hay una fachada exterior, no existe. Y es el interior que es donde nosotros estamos.
Oiga, ¿y saldrá en las revistas de arquitectura? ¿Saldrá en las revistas de arquitectura
por
este
supuesto,
edificio como ejemplar?
Por supuesto. Yo lo que, lo que yo hoy no voy a hacer es entrar en la crítica o en la deficiencia que esa pureza conlleva. Porque claro, cuando la arquitectura es muy compleja. Y si se reduce a un esquema muy simple, es lógico que haya determinadas carencias. Inevitables, ¿no? Por ejemplo, el sonido.
Hay jaleo aquí, ¿eh?
Claro, pero yo no quiero profundizar. Hoy tenemos que estar muy contentos. Porque hablando con Carmen Carbo, pues me dice que son 12 años de trabajo desde que empezamos. Porque todos, yo también he contribuido a esto, ¿no? De una manera o de otra, ¿no? Y somos, digamos, amigos de Medina Zara. Entonces es un momento de mucha alegría, ¿no?
Juan Cuenca, pues le devuelvo a ese cóctel y a sus amigos. Gracias por
muchas
atendernos,
gracias.
¿Eh?
Gracias, Juan Cuenca, en el micrófono inalámbrico de Radio Córdoba con Marta Jiménez. Todos somos hoy, ¿verdad, Marta? Amigos de Medina Zahara, un edificio sin fachada, es algo lo que no habíamos caído. Realmente, realmente es así, porque uno se lo encuentra aquí enterrado prácticamente a los pies de la ciudad califal.
Pero esa filosofía de que la magia está en el interior está muy bien.
desde luego. Bueno, y algo que ha de cambiar a raíz de la inauguración de este edificio. Uno de los grandes objetivos, aumentar el número de visitas al yacimiento arqueológico. El que venga a visitar Medina Zahara, que pase por aquí primero, que conozca bien el yacimiento, que lo descubra. Para ello hay, pues, desde, como decíamos, una amplia y muy didáctica exposición utilizando medios audiovisuales, etcétera. Ese es el objetivo, para terminar, entre otras cosas, con una de las lacras de Medina Zahara, que no está en el casco urbano, lo cual tiene sus inconvenientes y sus ventajas, y que hasta ahora no estaba bien explicada para los profanos en la materia. Hemos salido a la calle para comprobar, haciendo una encuesta, que muchos cordobeses no han venido nunca o apenas conocen Medina Zahara. Afortunadamente los hay que sí que la conocen. Hay un poquito de todo, pero no dejamos de sorprendernos por el resultado de esta encuesta que les ofrecemos.
Gerencia de Urbanismo te ofrece la radio a pie de calle.
Si la conozco, pues es una cosa extraordinaria. Lástima que hubo tanto saqueo y se perdieran tantas piezas, como sabemos que se han perdido. La tenemos un poco olvidada y ahora ya estamos viendo en la prensa y en todo que se está dando un poco de más auge, pero hasta ahora quizás más estaba que venía de fuera, lo conocía mejor que lo de dentro de aquí de Córdoba.
No está. Medina Zahara que no la he visto. Hay muchas personas que no la ven.
Yo la conozco mucho tiempo y verdaderamente hace falta mucho arreglo que tiene que arreglar.
¿Dónde está Medina Zahara?
¿Eh?
¿Dónde está Medina Zahara?
En Medina Zahara yo sí que estaba.
Pero que debía de haber más inversión Medina Zahara, no tanto en otro sitio. Granada se lleva mucho más inversiones que nosotros, pero que la culpa la tienen nuestros políticos que no hacen nada. Hace no muchos años llegué yo con un amigo gaditano que era gente de universidad y nos recibió un tipo una escopeta, que no era horario de entrada. Eso ya ha cambiado, gracias a Dios.
Yo la verdad es que no la conozco. O sea que llevo 30 años en Córdoba y fui una vez en el colegio, pero ya ni me acuerdo de lo que hay. Supongo que sé que está un poco olvidada.
Está olvidada, por supuesto. Vamos, todo yo creo que hemos ido cuando hemos estado en el colegio o que viene alguien de fuera y va y se...
Es una visita que alguna vez hemos hecho, pero que hace mucho tiempo que no repetimos. En fin, eso es algo que debe cambiar ahora. Lo hemos comprobado a pie de calle.
Gerencia de Urbanismo te ha ofrecido la radio a pie de calle.
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba piensa en Córdoba, en sus vecinos y en ti, con proyectos urbanísticos, infraestructura, servicios y transporte, cultura, medio ambiente, asistencia a mayores, participación ciudadana, deportes, vía pública, recuperación de patrimonio, turismo. Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba. Hacemos ciudad contigo.
Y como decíamos, esta inauguración de la que estamos siendo testigos en Radio Córdoba para todos los oyentes de la cadena SER no solo tiene una enorme trascendencia local, provincial, regional o nacional, sino que llega más allá de nuestras fronteras. Son muchos los países árabes que han manifestado su interés por la puesta en valor del yacimiento arqueológico de Medina Zahara. Hasta 9 embajadores de distintos países se han dado cita hoy aquí, con uno de ellos, José María Martín. José María, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal, José Manuel? Nos encontramos con el ministro, consejero de la embajada de Túnez en España. Es el señor Mohamed Ali Nadji. Me ha costado mucho trabajo, te lo puedo decir, aprenderme su nombre. Y me estaba hablando del hermanamiento que recientemente nosotros cubrimos además para esta emisora entre la ciudad de Kairuán y la ciudad de Córdoba. Y hoy vuelve a ser un día de hermanamiento, señor ministro.
Más que un hermanamiento, hoy con la inauguración de esta sede de Medina Zahara, es la inauguración de una nueva era de vínculos entre el mundo árabe y España. Esa sede va a dejar huellas para las nuevas generaciones y va a servir a fortalecer los vínculos de amistad, de cooperación entre el mundo árabe, esa gran región, y España. Y de verdad, hoy, después de haber visto ese nuevo proyecto, me parece estupendo. Es más allá que de un proyecto cultural, se trata de un proyecto humanista, porque tiene una visión muy clara y un mensaje para ambas partes, que sea el mundo árabe y España, para que sigan trabajando y sigan fortaleciendo esos lazos de amistad. Ahora, en cuanto al hermanamiento, que acabamos de celebrar 40 años hace unos meses aquí entre la ciudad de Kerwan, que es capital cultural del mundo islámico para el año 2009, y Córdoba, que esperemos sea la capital cultural de Europa para el año 2016. Y también ha sido una ocasión muy importante para esas ciudades, para ver cuáles son las vías que pueden permitir establecer una relación, yo diré, sostenible entre las diferentes instituciones de cada ciudad. Y acabo de aprender que ya esta nueva sede, esta nueva institución de Medina del Sahara, ya tiene unas relaciones con la ciudad de Kerwan y tienen un proyecto común y están trabajando en ello, justifica este evento. Me refiero al hermanamiento, la conmemoración del hermanamiento, para que las palabras sean seguidas con hechos reales.
Desde luego, esto no es solo un edificio, esto es un símbolo y seguro que nos va a dar buenas razones también esta casa de Medina Zahara para seguir en ese proceso de vernos más semejantes y no tan diferentes como ocurre en algunas ocasiones.
Seguramente. No se trata de un edificio que sirve para investigaciones, es efectivamente un símbolo de esta voluntad de la región de Andalucía y yo diré también de toda España para que esta relación sigue entre España y el mundo árabe sigue siendo fuerte y cada vez más fuerte. Nosotros en Túnez animamos mucho a este tipo de relación y bueno, me alegro mucho haber participado en esa inauguración y la presencia de su majestad la reina simboliza toda la voluntad de España para seguir adelante en ese camino. Gracias.
Gracias a usted, señor ministro consejero de la Embajada de Túnez. Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, ¿cuándo puedo escucharla?
Gracias, José María Martín, por esa comunicación en directo desde otro de los rincones de este edificio, que es todo un símbolo. Como Medina Zahara fue un símbolo de poder en su momento y con tal objetivo fue construida por Abderramán III, ahora esta sede institucional pues también simboliza ese hermanamiento, este acercamiento entre las distintas culturas. Una Medina Zahara que además fue todo, además de un símbolo, una fuente de inspiración. Y es algo que también queremos tener aquí muy, muy presente. Para muchos artistas, sobre todo para poetas, se ha acercado a esta vertiente más artística de Medina Zahara nuestra compañera María José Martínez.
Los hombres que cantaban el jazmín y la luna me legaron su pena, su amor, su ardor, su fuego, la pasión que consume los labios con un astro, la esclavitud a la hermosura más frágil y esa melancolía de codiciar eterno el goce cuya esencia es durar un instante. En Poeta Árabe traza Ricardo Molina su genealogía y su más preciso autorretrato. La elegía de Medina Zahara, obra de 1957, ha sido tradicionalmente considerada como una de las cimas de la poesía de Molina. No cabe duda de que en ella se encuentra el símbolo de su visión del mundo, las ruinas de Medina Zahara como las ruinas del paraíso perdido. Del grupo cántico Ricardo Molina no es el único que hace referencia poética al conjunto palatino. También la hace Pablo García Baena, compañero de grupo, y muchos más poetas reunidos en antologías. Aunque son muchos los libros y mucho lo escrito sobre Medina Zahara, nos queremos centrar en la lírica, en lo poético. La editorial Cordobesa Almuzara, el año pasado, publicó una antología titulada Medina Zahara, el monte de la novia, un canto unísono de los artistas a este conjunto arqueológico. El autor, Antonio Rodríguez Jiménez, manifestó que más de 120 poetas y artistas quisieron plasmar sus versos en torno a un espacio seductor con un torrente energético fuerte para impregnar lo más hondo del alma de los creadores. Pablo García Baena, Antonio Gala, José de Miguel, Mariano Roldán, Carlos Rivera, Antonio Colinas, Carlos Murciano y Luis Antonio de Villena formaban la avanzadilla de poetas que escribieron sobre este tema, incluidos en una antología llamada Nostalgia y presencia de Medina Zahara, del profesor Carlos Clemenson, también participante en esta antología, editado por la Diputación de Córdoba en 1980. Una antología muy apreciada en la que su autor incorporó la obra de Ricardo Molina, inspirada en Medina Zahara.
Son muchos, sin duda, los que se han inspirado en Medina Zahara. Nada que tengan un poquito de sensibilidad y venga por aquí a sentir algo especial. Nosotros estamos hoy haciendo la radio al aire libre. Desde donde me encuentro en concreto tengo una maravillosa visión de la Sierra de Córdoba, ligeramente tapada o cubierta por algunas nubes en el cielo, y San Jerónimo en uno de sus laterales. Y eso es una auténtica gozada que inspira incluso para hacer radio. Bueno, ¿qué puede significar este edificio para el futuro de Córdoba y su proyección más internacional? Y en concreto pensando en la fecha mágica, en el gran reto del 2016, pues Marta Jiménez igual puede desvelar alguna clave en ese sentido. ¿No es así, Marta?
Nuestra invitada nos lo puede revelar. Carlota Álvarez Basso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué puede significar para la candidatura de Córdoba 2016 la apertura de este edificio y la proyección que con él tendrá Medina Zahara?
Bueno, yo creo que una de las grandes bazas, nuevas bazas de la candidatura. Ya teníamos a Medina Zahara, que es la dimensión patrimonial y monumental, y ahora con este edificio de Fuensanta y Sobejano, que son realmente de los están entre los mejores arquitectos del panorama nacional e internacional en este momento, pues tenemos ya una baza de arquitectura contemporánea y de, digamos, discurso museográfico de muy alto nivel, y esas son las dos bazas claves de la candidatura, el tema contemporáneo y el tema patrimonial. Y bueno, ahora tenemos más elementos, más factores de posicionamiento.
Oye, ¿y que a Obama le hayan dado el Nobel de la Paz, Carlota, cuando nombró a esta ciudad y a su diálogo de culturas, pues hace muy poco en una conferencia en el Cairo? ¿Eso puede significar de manera tangencial también algo para Córdoba?
A mí me parece que nos está haciendo un gran favor y que nos parece que es una maravilla tener a Obama, digamos, de alguna forma de aliado lejano, pero aliado de esta candidatura.
¿Te ha gustado el edificio?
Me ha fascinado. Me parece que es un grandísimo acierto que esté enterrado, el impacto, digamos, visual con respecto al nacimiento es mínimo, y es muy, muy, muy amplio, muy elegante, muy luminoso, contrariamente a lo que podría parecer del exterior, y creo que es un gran acierto por parte de los arquitectos haber dialogado con el ámbito geográfico, con la orografía del espacio de esta forma.
Gracias, Carlota. Que disfrutes del cóctel.
A vosotros, que lo disfruten todos los cordobeses.
Gracias. Gracias, Carlota. Bueno, Marta, a ti no te estamos dejando comer nada, pero supongo que en un cóctel de este nivel y en un momento
estamos
como este, delicatessen, ¿no, Marta? Delicatessen será lo que se va ofreciendo por aquí.
El cóctel lo está sirviendo Bodegas Campos.
Pues entonces ya está.
Y no lo sabía de antemano, pero he visto pues las famosas uvas rellenas de queso azul, o he visto, en fin, esos canapés que ya son clásicos, y he dicho, claro, no podía ser de otra manera. Y bueno, pues todo el mundo está charlando de una manera muy relajada. Hemos visto a la reina Sofía en la tienda, donde ha finalizado su visita guiada con los arquitectos y también con el director del conjunto arqueológico de Medina Zahara. Y hemos visto pues a la reina muy interesada en los libros que se venden en esta tienda sobre Medina Zahara, pues también en todos esos pequeños objetos de regalo, desde libretas a camisetas, ¿no?, para los niños más pequeños. A lo mejor pensaba la reina en sus nietos, ¿no? Hay unas camisetas del Cervatillo, por ejemplo, estupendas. Ahí ha finalizado la visita y ahora ya la reina Sofía y todas las autoridades ya se han unido a este cóctel en el vestíbulo principal de la nueva sede de Medina Zahara.
Yo le he echado el ojo a un par de libros didácticos, así para niños, que igual también
cae, ¿no?
igual nos viene bien. Bueno, buscando un respiro, un lugar más cómodo para echar un cigarrito, pues el alcalde de la ciudad, Andrés Ocaña, que ya ha cumplido con parte del protocolo, y creo que le toca el momento en el que empieza a relajarse. Señor Ocaña, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está todo saliendo muy bien, ¿no?
Sí, la verdad que todo el acto se está desarrollando muy bien, pero sobre todo lo más importante. Yo creo que lo primero que hay que decir de esta infraestructura cultural es que es espectacular.
Y nos quedamos cortos.
pues posiblemente nos quedemos cortos. Yo creo que esto le va a dar un revulsivo a todo el valor patrimonial de esta ciudad, importantísimo. Yo creo que ha merecido la pena esperar y va a ser un referente a partir de hoy de toda nuestra oferta de equipamientos culturales y de ofertas turísticas de la ciudad de Córdoba.
¿Qué impresión le ha trasladado la reina con la que usted ha podido compartir más minutos que el resto de invitados?
Bueno, todos sabemos que la reina es una gran amante de la cultura islámica y se ha interesado por todas las explicaciones que se le han ido dando en relación a las piezas expuestas en el museo y en esa dirección. Bueno, pues ha sido también un honor y un lujo contar con su majestad la reina hoy para la presentación pública de este centro.
Decíamos antes con Carlota Alvarerazo que el 2016, con infraestructuras como esta, siempre hemos criticado mucho la falta de infraestructuras. Bueno, en cierta medida nos tranquiliza un poco más.
Efectivamente, vamos dando paso. Poco a poco, sin detenernos, estamos consiguiendo que los objetivos de equipamiento los vamos cumpliendo. Y creo que a ese nivel el tiempo nos va dando la razón y estamos completando, tanto en oferta cultural como en equipamiento, algo muy sólido para ser una candidatura con muchas posibilidades de ser definitivamente la elegida.
Andrés Ocaña, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. El alcalde de la ciudad, que se toma un pequeño receso en esta ajetreada mañana de protocolo, con la presencia de su majestad la reina en Córdoba, a la que ha estado acompañando en todo momento. Para llegar a este día festivo, porque el de hoy es un día de fiesta en Córdoba, y sobre todo a partir de ahora se abre pues una nueva etapa, hemos tenido que esperar mucho tiempo. Desde el año 99 empezamos a oír hablar de la necesidad de una sede institucional de Medina Zahara. Las obras comenzaron en el 2003. Vamos a recordar cómo ha sido este largo proceso de construcción de este edificio en el que ahora nos encontramos con José María Martín.
Las cosas de Palacio van despacio. Las obras de esta sede institucional comenzaron en diciembre de 2003 con un presupuesto inicial de 10 millones de euros. Los planes decían que en 3 años estarían acabadas. Tardó un poco más, 2 años más, que no es un moco de pavo. Los últimos meses este edificio ha estado terminado a la espera de que se le diera el impulso total para su inauguración. Los accesos, la musealización, la dotación de servicios y personal eran las excusas o los motivos por los que la sede de Medina Zahara no podía ser inaugurada. 6 años después de que comenzaran las obras, esta sede está ya en manos de la ciudadanía. En este periodo ha sido complicado sacar un compromiso a la administración sobre la fecha de inauguración de esta sede, cuya construcción comenzó como consejera la cordobesa Carmen Calvo y finalizó la malagueña Rosa Torres, con todo lo que esto significa políticamente y de cara a las opciones de Córdoba a ser capital cultural de Europa en 2016. El presupuesto inicial, 10 millones de euros, se ha duplicado hasta más de 22 millones. Algunos datos más: son 7.293 metros cuadrados construidos, otros 7.700 de aparcamiento y hasta 23.000 ajardinados. La cafetería en la que estáis tiene 196 metros cuadrados y el área más amplia es el de conservación, 1.600 metros, toda una declaración de intenciones, la conservación de Medina y sus bienes como clave para el futuro de Córdoba.
Gracias, José María Martín. Es bueno recordarlo, porque no nos ha caído del cielo. Hemos esperado durante mucho tiempo, pero ahora podemos decir que la espera ha merecido la pena. Más invitados que se van acercando al micrófono inalámbrico de Radio Córdoba. Hoy en directo, íntegramente, todo nuestro programa, todo el equipo aquí desplazado para que ustedes no pierdan detalle. Vamos de nuevo con Marta Jiménez en algún punto de ese cóctel que se celebra a tan solo unos metros de distancia, también en una de las salas más amplias de este nuevo edificio. Adelante.
Pues mira, José Manuel, tengo delante al invitado que más ilusión me hacía saludar hoy. Es el director del Conjunto Arqueológico de Medina Zahara, Antonio Vallejo. Buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
¿Algún día pensó que no llegaría este día?
No, sabes que, bueno, que un proyecto como este, tan complejo, que son proyectos difíciles, que lleva mucho tiempo, pues tratar de explicar de manera adecuada a las personas que tienen que tomar las decisiones, las decisiones políticas sobre la manera y los tiempos y los plazos de abordar un proyecto tan complejo como este. Digo que éramos conscientes de que eso era complejo, pero una vez que, digamos que a finales de la década de los años 90, Prácticamente ya nos parecía al equipo de trabajo de Medina Zara que el proyecto realmente había entrado ya en una fase ya sin retorno, ¿no? Que tardaría en lo que tardara, porque era un proyecto pues costoso, era un proyecto caro, era un proyecto del que no teníamos precedentes en España. Tuvimos que salir fuera, explicar muy bien, reflexionar muy bien lo que queríamos, ¿no? Porque cuando en España se ha intentado abordar algo parecido, siempre se han dado respuestas parciales. Por poneros un ejemplo, ¿no? Cuando en yacimientos muy importantes de nuestro país han necesitado un almacén, pues ha buscado un sitio, bueno, pues por allí en una parte aún sin excavar, venga, un almacén. Pero después se ha dicho, bueno, y ahora necesitamos unos espacios de despacho, bueno, pues se busca otro sitio, no sé qué, y se hace uno de despacho. Bueno, ahora hace falta una pequeña cafetería, porque hace falta que el público necesita, bueno, pues se busca otro sitio, no sé qué. Siempre se han dado soluciones parciales a un problema que en realidad era unitario e integral. Yo creo que el acierto de este proyecto ha sido darle esa idea, ¿no? Esa ambición unitaria, y claro, sabiendo también que esa ambición unitaria era muy compleja, por tanto, de abordar, puesto que requería de una enorme inversión y sobre todo requería de que los responsables políticos pues tuvieran muy claro que realmente eso era lo necesario y se embarcaran en el proyecto.
Y este nuevo tiempo que va a vivir Medina Zara con la inauguración de este edificio, que desde luego es un punto de inflexión en la breve historia de este yacimiento, porque hay que recordar que se descubrió a principios del siglo XX, en el año 1911. En su cabeza, ¿cómo cree que se va a proyectar Medina Zara al mundo a través de este edificio?
Pues yo creo que de una manera muy importante, lo vamos a ir viendo, muy importante y además increciendo, ¿no? No va a ser de la noche a la mañana, pero digamos que los convenios que tenemos ya a punto de suscribir, convenios ya formales, a punto, digo, de firmar con la Sorbona, al que antes aludía el presidente, con distintas universidades españolas, con otras universidades europeas, con el CSIC, con el Consejo Superior de Investigación Científica, van a posibilitar no solamente la presencia de Medina Zara en los centros españoles, sino también en los centros internacionales. Nosotros hemos participado hace unos meses en la inauguración del Museo de Qatar, del Emirato de Qatar, que pasa por ser el mayor museo de arte islámico del mundo. La única pieza de Al-Ándalus que ellos pedían era una pieza de Medina Zara. Y ese museo se ha inaugurado con una pieza de la península ibérica y la única pieza era un tablero de los que hoy estamos viendo aquí. Es decir, que la apertura de Medina Zara ahora en el escenario internacional va a ser rápida y sobre todo yo creo que ya sostenida, porque la situación está muy madura. En estos años hemos trabajado muy duro en esa dirección. Yo creo que Medina Zara está empezando a encontrar ya su papel en el contexto mediterráneo y en el contexto patrimonial internacional.
No me resisto a preguntarle, ¿qué le ha parecido a la reina el edificio?
Le ha encantado. Me ha encantado, dadas las preguntas que hacía, dadas los sitios en los que se detenía, de qué manera yo iba viendo su cara de admiración y su cara de perplejidad también. Creo que se va muy maravillada de lo que aquí se ha hecho y creo que se va muy encantada de todo lo que aquí hay.
No sé si le han contado la noticia de la jornada, y es que a Obama le han dado el Premio Nobel de la Paz.
Ah, pues me parece... una magnífica noticia y por tanto me parece también, bueno,
nos salpica un poco,
sí, y la coyuntura ha hecho que coincidan de manera azarosa pues ese premio.
Yo creo que los del Nobel sabían que hoy inauguraba Medina Zara y han querido aportar.
Estoy de acuerdo contigo, muy bien.
Antonio Vallejo, a seguir disfrutando de este día, felicidades de verdad, ¿eh?
Muy bien, gracias Marta.
Bueno, si esto fuera una boda, él es el padre de la novia, ¿verdad, Marta?
El padre de la novia, le llama mi compañero Juan Manuel, usted es el padre de la novia hoy,
por utilizar el símil. Bueno, sí. vamos a ir cerrando el capítulo de invitados, porque, Marta, hay fiesta mañana en el corazón de la ciudad, fiesta musical para precisamente celebrar esta inauguración. Muchos cordobeses tendrán que esperar unas horas para venir aquí, nuestros oyentes, les recuerdo, serán los primeros en visitar este nuevo edificio, el resto de la ciudad podrá hacerlo ya, además de forma gratuita y con autobuses disponibles durante los próximos días, pero toda Córdoba, todo aquel que lo desee, podrá celebrar la inauguración con la fiesta organizada para esta noche en República Argentina. Es la parte musical de esta inauguración.
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba te ofrece este espacio.
Fiesta que tendrá lugar mañana. Eso. Ramón Medina, buenas tardes.
Eso, José Manuel, mañana, esta noche, no, mañana noche, eso, a las 9 de
es
la
que
noche.
Estamos ya con la emoción, hijo.
En la Avenida de la República Argentina, menudo concierto, vaya voces representativas de las tres culturas que van a estar sobre el escenario, un enorme escenario, potente escenario, con conciertos completos de tres artistas y una invitada. El primero será Rachid Taha, es de adopción francesa, pero porque reside allí, pero él nació en Orán. Es un cantante franco-argelino, representante de la música Rai. Para que lo entiendas un poco, la música Rai es lo que significa el reggae para Jamaica, pues ajá, es lo que significa para Argelia la música Rai, aunque él la suele fundir con techno, con rock o también canción de autor. Así que todas las culturas están relacionadas también en su música. A Rachid Taha le seguirá Ayinoam Nini.
¿Que bueno, sí se llama?
Sí, sí se llama Noah. Ese es su nombre real, nacida en Tel Aviv, que emigró a Estados Unidos, que allí estudió mucha y buena música, que luego se marchó a Israel y anecdóticamente te puedo contar que tuvo que regresar a Israel para hacer el servicio militar obligatorio en un grupo musical militar cuyo público fueron soldados en servicio. Así que fíjate, no ha dejado la música ni siquiera en el servicio militar. ¡Qué fuerza! Bueno, pues ella estará presentando sus nuevas canciones y traerá como invitada a Mira Anwar Awar, que es actriz, cantante y cantautora palestina. Juntas, curiosamente, representaron a Israel en el Festival de Eurovisión, en el último festival, no sin críticas, por supuesto. En fin, que juntas van a cantar, supongo que no faltará en su repertorio canciones, porque esta, sin duda alguna, La vida es bella, de la famosa película italiana, pues ha sido quizás su gran éxito aquí, que incluso cantó en español, compartiendo micrófono con Miguel Bosé. Noah, y de Noah, pues Miguel Poveda, que tenemos un recuerdo estupendo de su última actuación dentro del Festival de la Guitarra, porque viene a presentar su álbum Coplas del Querer, en donde no faltan los grandes autores, Quintero, León, Quiroga o el maestro Solano. Así que van a sonar todas. Y luego el cierre final, José Manuel, va a ser total, porque nos han preparado una pieza como broche de oro que ya grabó Noah en su momento. Ajá. Y que es este tema.
Bueno, una pasada, ¿eh? El Imagine.
Imagine. Van a cantarlo todos juntos. Poveda, Rachid Taha y Noah, supongo que también acompañado de su invitada, de Mira. Así que será un broche de oro. Mañana comenzará el concierto a las 9 de la noche y yo creo que se prolongará como mínimo hasta la 1 o 2 de la madrugada. Entrada libre, esto es al aire libre, en una gran avenida, y a disfrutar de las voces de tres culturas.
Las voces de las tres culturas, el colofón musical a esta inauguración, que tendrá lugar, como decimos, mañana, ¿eh? La inauguración. Oye, y muy brevemente, no nos queremos olvidar de artistas cordobeses que han paseado el nombre de Medina Zahara a lo largo de muchos años. Desde el año 80, un grupo de jóvenes cordobeses, entonces ya no tan jóvenes, decidieron dar nombre a su formación musical precisamente con el nombre del yacimiento arqueológico Medina Zahara. Manolo Martínez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, apenas tengo un minuto, pero desde tu casa, porque esta es tu casa, queríamos saludarte hoy. Oye, ¿qué significa para ti la inauguración de esta nueva sede institucional?
Bueno, pues yo creo que es algo grande, ¿no? Algo que hacía falta ya, y yo pienso que el nombre de Medina Zahara a nivel cultural debe estar en todo el mundo, y yo creo que esta va a ser la puerta grande, la puerta abierta que se va a abrir para que esto se consiga, ¿no? Nosotros llevamos 30 años, como tú bien has dicho, paseando el nombre de Medina Zahara por todo el mundo, pero bueno, a nivel institucional debe de ser de una forma así como se está haciendo hoy en Córdoba.
Pues felicidades también para ti, Manolo Martínez, de Medina Zahara. Cerramos la parte musical del programa, que prácticamente ya nos vamos.
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba te ha ofrecido este espacio.
Y con Medina Zahara de fondo, fíjate tú. Sí, es que mucha gente conoce Medina Zahara por el
¿Qué
grupo.
Qué final de programa, de verdad, qué guinda.
Nosotros nos vamos, Ramón, un abrazo desde aquí, no te pierdas
un
la
abrazo.
Visita.
Adiós, esta tarde voy a verla, ¿eh?
Muy bien, sí. Con los oyentes.
Por supuesto que voy a ir con los oyentes. Claro que sí.
Ha sido un placer acompañarlo y hacerlo desde aquí. Ha sido gracias en gran medida a la colaboración de la subdelegación del gobierno de la subdelegación del gobierno, efectivamente. Que nos vamos, 2 de la tarde, el ASER.
Cadena SER, servicios informativos.